Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Hoy, desde Santiago de Compostela para toda España, estamos en este Hotel Monumento de San Francisco, este convento de San Francisco. Para contar y analizar la actualidad de este jueves, hemos ido relatando desde la primera hora la Crónica General de la Actualidad, que tiene un primer asunto que por supuesto analizaremos en la tercera hora, en la reunión del equipo económico y en el resto de esta linterna. El caso Bankia tiene novedades. Hay un paso más, y menudo paso, y hay un caso para rato, y no es un juego de palabras. Los peritos judiciales, encargados por el juez del Banco de España, a las órdenes del juez trabajan esos peritos, encargados de auditar las cuentas de la entidad por orden del juez de la audiencia, Fernando Andreu, ha concluido que ni las cuentas de Rodrigo Rato hasta marzo del 2012 ni las del siguiente equipo, encabezado por José Ignacio Gorigo Olzarri, en mayo de ese mismo año, el momento de la nacionalización del Estado de Bankia, han reflejado una imagen fiel de la entidad. A partir de ahí, el desglose de lo que significa no haber reflejado una imagen fiel de la entidad. Traducido, que se maquillaron las cuentas. Primero, para la salida a bolsa de Bankia, Rato infló en casi 550 millones de euros los recursos propios y el patrimonio neto. Y un año más tarde se ocultaron más de 2.000 millones de euros en pérdidas. Después, eso con Rato. Después, cuando Gorigo Olzarri asumió la presidencia, se escondieron pérdidas adicionales por casi el valor de casi 1.200 millones de euros al no clasificarse, y esto ya es una cuestión de interpretación, al no clasificarse como dudosos de morosidad una serie de créditos y operaciones inmobiliarias de alto riesgo. Es decir, que el equipo de Gorigo Olzarri no consideró que esas operaciones eran de alto riesgo, y los peritos del Banco de España consideran que sí. Así constan las conclusiones que los técnicos del Banco de España han entregado al juez Andreu, unas conclusiones que dejan claro que estamos ante errores contables, resultado de omisiones o inexactitudes por fallos al emplear la información disponible en los estados financieros de mayo de 2012. Y como les digo, es el momento en el que se produce la nacionalización de Bankia, que fue el 7 de mayo de 2012, cuando el Estado entró en Bankia. En cuanto a las llamadas tarjetas negras, opacas, las tarjetas black, como ustedes prefieran, las tarjetas que tenían un conjunto de directivos de la entidad de Bankia, que eran opacas a Hacienda, que Hacienda no sabía lo que pasaba con ese dinero, porque se apuntaban los gastos en una cuenta de fallidos, con lo cual estaba escondido todo eso, que tanto daño ha hecho en su conjunto a las instituciones públicas, este escándalo de las tarjetas black, porque esto se entiende muy fácil. Esto de ir al cajero, sacar dinero a las 5 de la mañana e irte de juerga, lo entiende todo el mundo. Lo de la prima de riesgo hay que hacer pues una explicación y un programa de radio para explicar lo que es una prima de riesgo. Pero lo de ir al cajero a sacar dinero sin que se entere nadie para irse de juerga a las 5 de la mañana en Madrid, lo entiende todo el mundo. Las tarjetas fuera de circuito que utilizaron los directivos de la entidad rescatada antes de, porque esas tarjetas desaparecen cuando llega Gorigo Olzarri, y es el que lo lleva todo esto al fiscal. Según los auditores, no se declaró a Hacienda ni uno de los 12 millones de euros gastados con esas tarjetas entre el año 3 y el 11. Tampoco tenían conocimiento de ellas los propios auditores de la entidad ni los inversores que compraron sus acciones tras la salida a bolsa. Los peritos denuncian, los peritos judiciales, que hubo clara voluntad de ocultar las tarjetas. Este nuevo informe complica todavía mucho más la situación del ex vicepresidente y ex ministro Rodrigo Rato, y abre la puerta a una posible imputación, ojo con esto, del actual presidente de Bankia, Gorigo Olzarri. Acaba de hablar José Ignacio Gorigo Olzarri, lo ha hecho para defender la transparencia de su gestión.
Todas las cuestiones de fondo que se recogen en el informe son cuestiones alejadas en el tiempo y anteriores a mi incorporación como presidente de Bankia. Cuando el nuevo equipo nos incorporamos a Bankia, realmente detectamos todos los problemas relevantes de la entidad. Los pusimos encima de la mesa con absoluta profesionalidad y transparencia. Y además quedaron perfectamente cubiertos. Es más, a día de hoy, en el informe de los peritos, realmente no se recoge requerimiento adicional alguno de provisiones.
Le recuerdo que José Ignacio Gorigo Olzarri fue puesto ahí por el gobierno de Mariano Rajoy, y a partir de ahí la defensa que puede hacer Gorigo Olzarri de su gestión es mucho más sencilla que la que puede hacer Rodrigo Rato, y ustedes lo acaban de escuchar. A partir de ahí veremos qué decide su señoría. El caso Bankia y las tarjetas negras han sido la puntilla a una sociedad harta de los casos de corrupción, sobre todo lo de las tarjetas, eso ha sido demoledor. La preocupación por la corrupción bate un nuevo récord en la encuesta del CIS, es el principal problema para 6 de cada 10 españoles, el 60%, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado hoy. Solo le supera el paro. Corrupción la hay de todos los colores. Los socialistas se niegan a cerrar un pacto con el PP, ya lo saben. De hecho, las medidas presentadas por el presidente Rajoy hace una semana en el Congreso solo encontraron el apoyo del Partido Popular. Los socialistas están en otras cosas. Los socialistas prefieren reformar la Constitución para arreglar su problema con el Partido Socialista de Cataluña. Es el momento de la unidad ante la corrupción y no de gestos. Solo así se entiende la dimisión de la ministra de Sanidad, porque es un gesto, después de que el juez de la trama Gürtel le incluyera en el auto como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado sin saberlo de los regalos que recibía su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, imputado en la causa Gürtel, Jesús Sepúlveda. Es decir, que no sabía que se estaban cometiendo un delito, pero se benefició de esos delitos. Hablando de gestos, no han pasado ni 24 horas después de la toma de posesión de Alfonso Alonso como nuevo ministro de Sanidad. Y ha sido destituido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, que le recuerdan a ustedes por sus declaraciones durante la crisis del ébola, incluso las realizadas ayer, a propósito de si por qué está viva o no está viva Teresa Romero. Bueno, pues este señor está fuera. Así lo ha decidido el presidente de la Comunidad de Madrid y no sé si es un gesto o no, pero coincide con la llegada del nuevo ministro. Todo lo contrario a un gesto es la decisión que ha tomado la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aplicando a varios miembros de la banda terrorista ETA una normativa europea ambigua. Y los jueces se han acogido a lo que más favorece a los etarras, que permite descontar penas que ya se habían cumplido en otros países de la Unión. Penas por otros delitos. El etarra Alberto Plazaola ha quedado esta tarde en libertad. Estaba aquí en Galicia, una cárcel en Galicia. Y hace tan solo unos minutos Santi Potros, el inductor de la matanza de Hipercor, ni más ni menos, ha salido de la prisión de Villena porque se les han descontado años de condena en España cumplidos en Francia por otros delitos. Normalmente en Francia eran detenidos, se les condenaba por tenencia de armas y una vez cumplida la condena en Francia venían a España, se les condenaba por las matanzas. Bueno, pues sus señorías han decidido descontar lo cumplido en Francia por otros delitos de las matanzas. Ayer mismo entró, que es lo sangrante de todo esto, y si ustedes me permiten la palabra sangrante para hablar de los terroristas de ETA, es que ayer entró en vigor una disposición adicional europea que evita que se resten las condenas ya cumplidas en otros países. Y sus señorías, pues han decidido beneficiar a los etarras. Han optado por la otra opción, en vez de acogerse a esa disposición adicional de la Unión Europea que evita que se resten las condenas ya cumplidas en otros países. Bueno, pues sus señorías han optado por hacer daño a las víctimas. Y no lo dice un servidor solo, lo dice el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Esto nos parece profundamente desacertado y que estoy seguro que va a crear una verdadera perturbación, no solamente en las víctimas, sino en la sociedad.
Cuando los jueces, que se ponen estupendos hablando de la corrupción y tienen razón, deberían también hacer un apartado a cuando otros jueces se dedican a esto, ¿eh? Porque no está mal, porque los jueces no son infalibles, y en esto se están equivocando, porque podrían haber tomado otra decisión, que es igual de legal que la que han adoptado, pero lo que es ya albarda sobre albarda hacer daño a las víctimas. Pero en fin, hablaremos de ello, por supuesto, en la tertulia de la linterna de esta noche. Está encendida la linterna. Hoy desde el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La familia real no podrá aceptar desde enero favores ni regalos que puedan condicionar su labor. Así lo establece el régimen de regalos que acaba de aprobar la Casa del Rey siguiendo órdenes de Felipe VI.
La patronal catalana pide acabar la legislatura y no adelantar las elecciones en esa comunidad autónoma para evitar dar una imagen de desconcierto que podría repercutir en futuras inversiones.
El Banco Central Europeo reconoce que prepara nuevas medidas de estímulo, entre ellas la compra de deuda soberana para principios de 2015. Sobre Podemos, Mario Draghi ha dicho que no sabe qué quieren.
Precisamente el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha sido suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga por incumplir sus obligaciones. Está contratado como investigador. Cobra 1.800 euros al mes.
Pedro Sánchez ha registrado en el Congreso una propuesta para estudiar la reforma de la Constitución. El presidente del Gobierno, con quien había hablado antes por teléfono, le ha dicho que no va a apoyar esa reforma.
La ayuda a parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones durará 6 meses, será compatible con un empleo por cuenta ajena y rondará los 450 euros, según han avanzado el Gobierno y los agentes sociales.
El número de nacimientos en España creció en el primer semestre del año por primera vez desde 2010. Según estadística, lo hizo un 1%. Las muertes aumentaron un 3,5%.
Uno de cada cuatro españoles está enganchado a Internet. Un 26% reconoce que su vida personal depende bastante del teléfono móvil. Dedicamos 39 horas a la semana principalmente a leer el correo y a buscar información.
El Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación acuerdan reformar la normativa para cerrar parcialmente los estadios, retirar puntos y descender de categoría a los clubes que colaboren con grupos violentos.
Por cierto que Antiviolencia sanciona con 60.000 euros y prohíbe entrar a los estadios durante 5 años a los 88 identificados en la pelea que el domingo acabó con la vida de un ultra del Depor cerca del estadio Vicente Calderón.
Mireia Belmonte consigue el oro en los 800 metros libres en los mundiales de natación de Doha. Es su tercera medalla de oro en este campeonato.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna. También nos pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si ha aumentado su preocupación por la corrupción, como dice el CIS, y ahora mismo el 58% de los oyentes que está votando dice que sí, que ha aumentado. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, David dice más que preocupación, yo diría indignación. Y en el Twitter de La Linterna, Silvia comenta, me preocupa muchísimo, mientras tanto la gente sin empleo y sin dinero para comer. Vamos a contar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que viene el frío. Belmonte.
Mañana viernes el cielo amanecerá cubierto y con lluvias que podrán ser de carácter intenso en Galicia, en la cornisa cantábrica, País Vasco y en Navarra. No se descartan las lluvias tampoco en las Islas Baleares y en las Canarias. En el resto de la península predominarán los cielos despejados. La cota Benimbe baja y se situará entre los 900 y 1000 metros en el extremo norte. Las temperaturas seguirán siendo bajas, muy propias de esta época del año, y el viento soplará con fuerza en la desembocadura del Ebro, en el área de costa catalana y en las Islas Baleares.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora La Linterna, en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Es el momento de la información confidencial.
¿Posavasos redondos o cuadrados? Pues redondos mismo.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Impresionado.
¿Por qué? ¿Por dónde estás, no?
Sí.
Como yo. Llevo todo el día impresionadísimo.
He venido muchas veces a Santiago, conozco este hotel desde fuera, no había entrado nunca y la verdad es que este salón donde estamos es espectacular, pero es que todo el hotel es espectacular y es espectacular la labor que hacen los franciscanos y la regenta.
Ahora nos va a venir aquí a ver uno de ellos, ¿eh? Nos va a visitar enseguida después del confidencial y hablaremos un ratito con él, con Pau Castro, que es el rector guardián del convento de San Francisco, que es donde estamos. Bueno, a ver, tú tienes datos del año que viene.
Sí.
Eso de que España va bien, no vamos a decirlo porque no es así, porque queda mucho paro que quitar,
bueno,
mucho empleo que encontrar, pero la macroeconomía, las cifras gordas que maneja el gobierno, tú las tienes.
El problema es que, efectivamente, sigue habiendo, y esto siempre hay que decirlo, mucha gente que todavía que sufre las consecuencias dramáticas de una crisis muy larga y muy dura, pero es verdad que el país empieza a caminar y además a caminar a un paso importante. Es decir, las previsiones que tenía el gobierno para el año que viene, que están respaldadas además por muchos organismos internacionales, eran de que la economía podía crecer en torno al 2%. Bueno, pues los últimos datos que tiene el gobierno dicen que ese crecimiento de la economía para el año que viene podría estar más cerca del 3% que del 2%. O sea, podríamos estar hablando de un 2,7, de un 2,8% de crecimiento, lo cual es un dato muy importante, porque además permitiría una fuerte creación de empleo si efectivamente la economía creciera a ese ritmo.
Todo eso con cielos despejados.
Todo eso con cielos despejados, porque evidentemente hay nubarrones en el horizonte, nubarrones de tipo político, porque lo que más, algunas lo hemos comentado, lo que más puede perjudicar ese crecimiento, ese ritmo que lleva la economía española, es la inestabilidad política. ¿Qué sería inestabilidad política a juicio del propio gobierno? Pues si en las elecciones municipales y autonómicas del mayo del año que viene el Partido Popular, que es en estos momentos el que gobierna, mantiene un porcentaje en torno al 35% de apoyo ciudadano, pues eso llevaría a los mercados y a los agentes financieros un mensaje de estabilidad. Pero si el apoyo ciudadano baja,
es el que aparece 30, en las encuestas ahora, es el que abajo del 30,
baja del 30%, entonces sí que habría una percepción de inestabilidad política y eso sí que podría dar al traste con esas cifras de crecimiento, porque obviamente los mercados dejarían de confiar en nosotros.
Por cierto, mañana hay Consejo de Ministros. En esta semana has contado tú en el Confidencial que en el horizonte cercano está el relevo del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, por el asunto del pequeño Nicolás. ¿Qué novedades hay?
Lo digo y lo mantengo, y yo creo que se va a comer el turrón. Lo que dudo mucho es que se coma el roscón de Reyes.
Fernando Jauregui.
Ahí déjame que hable una cosa del pequeño Nicolás.
Rápido.
Un instante, nada más.
Rápido.
Bueno, es trending topic. La presencia, ¿quién?, del pequeño Nicolás en el cuadro que ha pintado Antonio López de los Reyes.
No me lo puedo creer. ¿Y ya la han colocado en el cuadro?
Bueno, es trending topic. La han colocado en el cuadro. Déjame que te diga una cosa más sobre ese cuadro absolutamente espantoso.
Oye, a mí me gusta.
Si no te importa, es mi turno. Vale. Luego tú tienes el... Es un cuadro absolutamente espantoso. El entonces príncipe está absolutamente fuera de perspectiva.
Éramos así hace 20 años, fuera de su edad, sí, éramos así.
No tiene ningún sentido ese cuadro. Y además, os digo, y lo sé muy bien lo que digo, no ha gustado a algún miembro de la familia real. No ha gustado nada.
Nada.
Alguna miembra de la familia real. Colega tuya, ¿cuándo hace años? No voy a decir más nombres.
En Televisión Española, quieres decir.
Bueno, colega nuestra.
Sí, colega nuestra. En Televisión Española, sí.
Déjame que diga una cosa. Mira, como estamos en Galicia, te voy a contar una cosa.
Por favor.
Yo siempre que viene aquí el señor Núñez Feijóo con nosotros, que son muchas veces, es verdad, porque es buen amigo de este programa, siempre le hago la misma pregunta y siempre se enfada porque le hago la misma pregunta. Y digo, oiga, ¿va a ser usted algún día sucesor de Rajoy?
Sí.
Bueno, pues déjame que te diga una cosa. El gobierno tiene una encuesta, que no la ha encargado el gobierno, sino una entidad privada, y que yo conozco, según la cual el señor Núñez Feijóo es muy de cerca con el número uno, el número dos en popularidad del Partido Popular.
¿Y el número uno quién es?
El número uno también es una señora.
¿Quién es?
Ana Pastor. Pues no es Cospedal, evidentemente.
¿Y no es Soraya Sáenz de Santa María?
Sí, es Soraya Sáenz de Santa María. Sí, muy claro. Vale. Pero muy de cerca. Es decir, y además hay mucha gente que piensa que el año 2015 van a pasar muchas cosas. Además de esas bondades económicas que dice Federico...
Yo te cuento una cosa de los dos nombres que tú acabas de dar, del presidente de la Junta y la vicepresidenta del Gobierno. A propósito del nombramiento de Alfonso Alonso, se interpreta que el nombramiento de Alfonso Alonso viene amparado por la vicepresidenta del Gobierno, de Santa María. Feijóo tenía su candidata a la Ministerio de Sanidad, que es la número dos del actual Ministerio, Pilar Farja, secretaria general de Sanidad, que fue consejera de Sanidad de Alberto Núñez Feijóo, la Junta de Galicia. Y hay quien interpreta que en ese pulso, bueno, de momento... Pues bueno,
hombre,
pero es mucho, un pulso muy lejano, ¿eh?
Entre Alfonso Alonso y Pilar Farjas no hay que...
Yo te digo Alfonso, el dato que mandó esta tarde, nada más.
Alfonso Alonso es un nombramiento de primera en cuanto a calibre político, y Pilar Farjas
no. Fíjate que ha caído ya el consejero de Sanidad y no, ni se ha sentado en el sillón de ministro.
Dicen que lo ha cesado Ignacio...
Sí, también, González. Pero el ambiente cambia, ha cambiado con Alfonso Alonso.
Además es que ha dicho una sandez muy gorda hoy, una más.
El consejero.
Y si no hubiese estado yo, a lo mejor esta señora no estaría muerta. Hay que ser lerdo.
Eso, sandio, déjalo ahí. Luego lo esperamos aquí en la tertulia.
Luego hablamos del pequeño Nicolás también,
del cuadro.
Le quiero preguntar a Fernando Rayón, hombre, que es experto en arte, a ver qué le parece.
Hablaremos del cuadro. Hasta luego, Fernando Jauregui.
Hasta luego.
Hasta luego, Feijóo Quevedo.
Yo, Juan Pablo.
No os perdáis por el convento, que es muy grande esto, que aquí hay 44.000 metros cuadrados. Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo, porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso, comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 los deportes con Rubén Martín, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE.
Estar informado.
Noticias, Ramón García Pellegrín.
Primeros ojos, primeras miradas. Muchos han madrugado hoy para ir al Palacio Real a ver en directo, in situ, la visión a cámara lenta de 20 años, eso sí, de Antonio López, de la familia de Juan Carlos I. A algunos les gusta mucho, a otros un poco menos.
A mí no me gusta. Y veo como muy separado al príncipe.
Pues me parece que está muy bien realizado, aunque sí sería bueno agregar probablemente a la nueva reina.
Falta sentimiento a este cuadro.
Desde la Feria del Libro de Guadalajara en México y en la presentación del Quijote para jóvenes, Arturo Pérez Reverte ha aconsejado a los jóvenes que se vayan preparando para el fracaso.
Lamento comunicar a los jóvenes que casi siempre se fracasa, pero incluso si se fracasa, el Quijote da las herramientas, los analgésicos suficientes para soportar el fracaso.